dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 13 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. La agenda cargada, vámonos en breve a tener información actualizada de una situación que está ocurriendo ahí en Santa Clara, en el hospital materno-infantil. Tendremos información sobre este tema. La situación del el desplome de la industria azucarera cubana en el contexto que en la mañana de hoy en los mercados europeos se cotizó a 173 euros la tonelada de azúcar. ¿Qué sería para Cuba si no se hubiera destruido la zafra azucarera y la industria azucarera cubana? Tres economistas estarán acá en este espacio hablando con nosotros. Cerramos hoy la serie sobre círculos infantiles. Hablaremos también con varias madres sobre este tema. Y una importante denuncia de la economista Marta Beatriz Roque sobre su situación personal, el asedio y el robo de su propiedad ahí en 10 de octubre, estará aquí con nosotros. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional que hacen titulares a esta hora de la tarde, niegan visita conyugal reglamentaria al líder de la Unión Patriótica de Cuba, el Malverde. José Daniel Ferrer García y su familia pide fe de vida. Y el preso del 11J, pues, Dixangaín Zamoré, tendremos el audio aquí en breve en nuestro espacio, abandonó pues la huelga de hambre tras 12 días ahí en protesta en la prisión de Kilo 8. Lista de presos políticos cubanos se mantiene en marzo sobre los 1.066 en el sistema penal de la isla. Estados Unidos discute acuerdos con Cuba para garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular. En otro orden de informaciones, periodista independiente de Vietnam condenado a 6 años de prisión por propaganda antiestatal. Y USA Rice, la corporación arrocera, confía en reanudar las ventas del cereal próximamente a Cuba. Marcha atrás respecto al dólar despierta desconfianza entre los cubanos, afirman analistas. Y 20 médicos de la isla, rechazados en México por no poseer cédula profesional, y el régimen sigue recibiendo el pago por ellos. Y finalmente, verifican 36 feminicidios ocurridos en Cuba durante el 2022. Alertan que la cifra pudiera ser mucho más alta. Antes de pasar ya con nuestro primer invitado, vamos a poner para beneficio de la audiencia lo que nos dijo hoy pues la hermana de Dixangaín Zamoré, específicamente acá en Radio Martí, Disney Azares, sobre las razones por las que el día de ayer el activista de la Unión Patriótica de Cuba decidió, tras 12 días en huelga de hambre, abandonar a la misma. Vamos a escuchar.
Ayer, en el horario de la mañana, él llamó, se desplantó, y en vez de que le lleváramos algo para alimentarse, que había abandonado, que él sabía los riesgos, o sea, ya se sentía muy mal de salud, fueron 12 días. Hizo muchos riesgos y al final está confinado. Yo fui al penal ayer. Un capitán me atendió, me dijo que él estaba bien, que él se estaba alimentando. Fui hasta allá y le dejé el alimento, un aseo, pero más nada. Verlo no lo he visto. No sabemos qué medida van a tomar con él. Esas partes sí no las sabemos. Tenemos que esperar. Al final él lo hace en forma de protesta. No le gusta la injusticia ni nada, y mucho menos con él. Todo eso lo comprende, pero imagínate su vida. Y al final esas cosas con el tiempo le van a traer grandes problemas para su salud.
Bueno, recordemos que Dixangaín Zamoré cumple 6 años de prisión por el 11J, es activista de la Unión Patriótica de Cuba. Ya en todo este periodo, casi 2 años presos, ha realizado múltiples protestas y denuncias de la pésima situación en los sistemas penales en la capital agarramontina. De todas maneras, nos alegramos a pesar de su delicada situación, de que al menos esté alimentándose y preserve su vida. Vámonos ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy en Cuba al Día, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín, y en especial los que siempre están esperando para escuchar este excelente programa.
Gracias, Guillermo. Guillermo, había fluido una información de una situación que ha estado ocurriendo en los últimos días en el Hospital Materno Infantil de Santa Clara. ¿Qué hay con esto?
Bueno, en efecto, Tomás, lo que sale en las redes y las denuncias que habían salido son reales. Es cierto que más de una treintena de niños fueron vacunados por negligencia, porque fue una negligencia médica, con una vacuna que no era la que llevaban como tal. O sea, fueron vacunados con una vacuna que es para el cáncer de vejiga y no con la que realmente debían ser vacunados los niños recién nacidos, que era la que inocula contra los virus y todo este tipo de enfermedades que acechan a los niños pequeños. Todos llevamos la marca en el cuerpo de esa vacuna que nos ponen al nacer, y la persona que debía ser que es la encargada, la especialista ahí, que es la que vacuna a los niños, no se encontraban en el área. No desconozco en estos momentos las causas por qué no estaba. Estaba trabajando otra enfermera ahí en su lugar, y al parecer el personal que con toda esta vacuna erróneamente le entregó una vacuna que no es la que tocaba, y esto trajo al traste que todos estos niños como tal hayan pasado una serie de manifestaciones que hubo que demorarlos internados en el hospital para evaluar la situación, porque gracias a Dios no había pérdidas que lamentar, y vienen evolucionando bien. Ya hoy esa área del hospital fue abierta, reabierta al personal. Incluso ahí están los laboratorios para hacerle las pruebas a las embarazadas y por el PAMI, y ya normalmente está reabierto. El CIE estuvo cerrado, estuvo bajo investigación, eso muy controlado, mucho secretismo, una cosa que es normal, porque bueno, a esas instancias que pasen estas cosas, lo que se pensó fue lo peor. Pero bueno, en lo que he podido averiguar, que no es mucho, la sangre no ha ido al río, y sí, es lamentable porque es grave. Hay una negligencia ahí que es crítica, y que creo que ojalá el peso de la ley no se vaya por la parte más débil de la soga, y que llegue a los que realmente son los principales responsables de esta situación, que me imagino que está a altura de la administración del hospital materno como tal. Por otra parte, ahí han habido mucha negligencia. Sabemos de madres que han muerto en parto por negligencia, mujeres que han muerto por interrupciones de embarazo, le han pasado muchas cosas. Y ahora, bueno, ahora viene el trato de esta situación con todos los niños que habían nacido en esta pasada semana. No sé exactamente la fecha en que fueron vacunados tampoco, porque bueno, es muy difícil, muy poco tiempo para uno lograr acumular tanta información, pese a que bueno, tenemos buena fuente. Pero sí, Tomás, es real que sucedió esto, y muy lamentable, ¿verdad?
Bueno, aquí hay una historia que aún falta sobre el tema. ¿Dónde está la información, la transparencia de los medios oficiales? Si no es por usted y por otra persona, Díaz-Nurca Salcedo, que allá en Alquiza de Artemisa nos alertó que alguien le había avisado esto. ¿Ha escuchado usted esto en algún medio de Santa Clara oficial?
No. No, imagínate, Tomás, los medios que lo único que traen para hablar de la papa y de los logros. Eso es innegable, eso es incuestionable, eso se sabe que es así, eso no se va a hablar. Y desde luego, esto, cuando empezaron a saltar las alarmas, no fue tanto por los padres, se mantuvieron callados, como si cuando se empezó a ver el movimiento dentro del hospital, según me manifestaron, de miembros de la criminalística del Ministerio del Interior, microbiólogos, de los servicios de la Seguridad Estado y del MININ, que se personaron en el lugar, y que empezó, se abrió una investigación rápido, porque lo que se pensaba era que fuera un sabotaje, o un ataque terrorista. Nadie pensó que una persona, perdón, la cual tiene la capacidad de cuidar y proteger a tantos infantes, haya cometido una negligencia así, y que, pero es que las personas andan como locos de todo lado a la situación que estamos viviendo, que esto no justifica, porque el fin no justifica los medios, y hay una negligencia grave ahí, realmente.
Como no, gracias Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, con el tema. Vamos a ver si establecemos la comunicación en la capital cubana con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. El tema, pues, la situación de los precios del azúcar a nivel mundial. En Europa, pues, se estaba cotizando hoy a 773 euros la tonelada de azúcar. Cuba, otrora potencia azucarera cubana, ya hace más de una década, pues, desmembró la industria azucarera nacional. ¿Cuán distinto sería si en un momento como este, que rompe récords en el mercado del azúcar, la industria azucarera cubana, pues, estuviese en otras condiciones? Quizás, pues, el nivel de adquisición de divisas fuera algo importante. Vamos a hablar con Ángel, el impacto que ha tenido y por qué se destruyó, cuáles son las consecuencias de la destrucción de la industria cubana y si esto es salvable. La zafra azucarera 2022-2023 comenzó atrasada en noviembre con una serie de retrasos y problemas, y de esto vamos a estar hablando con él. El contacto ya en la capital cubana a esta hora de la tarde con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista, experto en temas económicos y también asesor de emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, cuando vi la noticia titular que me la envió tu colega, el economista Elías Amor Bravo, la verdad que me alarmó muchísimo. 773 euros, cifra récord, se ha cotizado hoy la tonelada de azúcar en los mercados europeos. Mientras que Cuba, que en un momento determinado produjo 10 millones de toneladas de azúcar, el pronóstico es de 455.198 toneladas para la presente zafra, que comenzó en noviembre del 22, atrasada con una serie de problemas. Ángel, ¿por qué se destruyó la industria azucarera cubana? ¿Cuáles son las razones? ¿Y es salvable?
Sí. ¿Sí? Bueno, fundamentalmente, habría que plantearse que uno de los problemas que tuvo esa industria azucarera cubana, digo, tuvo esa industria, porque hoy lo que tenemos no es una industria azucarera en el país. Tenemos algunos centrales funcionando, pero realmente no tenemos una industria consolidada como anteriormente la tuvimos. Bueno, sencillamente varios procesos ocurrieron. El primero de ellos fue la sobreexplotación de la industria. Se sometió a esas jornadas, a esas largas jornadas, a esas movilizaciones, a la quema de la caña. Se dañaban muchísimo los suelos, por lo que la calidad de la caña, se afectó. Y luego esos centrales, que cada año se les exigía un sobrecumplimiento, evidentemente eso lo fue dañando, porque cualquier sobrecumplimiento que suceda dentro de una industria, por supuesto, pone en riesgo las capacidades venideras, porque si usted está destinado para producir 200, mañana no puede decir que va a producir 250 para sobrecumplir, porque entonces el próximo año se va a dañar la maquinaria, evidentemente. La maquinaria está hecha para un grupo de horas de trabajo. Entonces, esto es una realidad que evidentemente dañó. Y otras cuestiones que tenemos acá, que llegamos a una industria donde no hubo una inversión realmente y por tanto se dañó, y hoy tenemos una obsolescencia tecnológica en lo que quedan los rezagos de esa industria.
¿Es salvable?
Bueno, yo creo que por el momento se necesita una gran inversión. En este instante la tecnología con la que se cuenta no va para salvarla, no se puede salvar esa industria con la tecnología que hoy se cuenta, y hay que invertir en nuevas tecnologías para poder salvar esa industria, pero no solo esa industria, sino los campos cubanos productores de caña.
Ángel Marcelo, ¿dónde estamos en la crisis del combustible? ¿Toca fondo? ¿Ya los transportistas están parados? ¿La cadena de producción se ha interrumpido? ¿Cuán delicado es esta situación?
Bueno, evidentemente, incluso hay aplicaciones como La Nave, que es el Uber cubano por excelencia acá en la capital, que no tiene prácticamente para ofrecer servicios durante los días, y se ven afectados muchísimo estos choferes. No solo se han paralizado los llamados boteros, sino estos que trabajan así esporádicamente, ya lo digo, así como los Uber cubanos, y los taxis también arrendados. Se ha paralizado prácticamente todo el transporte de pasajeros. Incluso se nota en las calles que no hay combustible ni para las policías ni para las ambulancias, y se nota que hay ausencia de la presencia de varias instituciones públicas que pudieran estar ahora mismo brindando quizás algún tipo de apoyo a la seguridad vial. En este sentido se nota, ya es palpable, y esto está afectando notablemente el consumo, y va a afectar aún más porque esa paralización gradual va a hacer que no lleguen las mercancías a las tiendas, que no lleguen los medicamentos a los sitios, los pocos medicamentos que llegan, pero no van a llegar a las farmacias, no van a llegar a los hospitales con la suficiente rapidez, y por tanto esto es una cadena que evidentemente se pone ahora mismo en riesgo, y pone en riesgo a esta sociedad.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a Holguín. Continúan las irregularidades contra los presos del 11J. Vamos a hablar ya en breve sobre la situación de Yosvany Rosel García Caso con su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. Ha perdido el saldo de su tarjeta magnetofónica para llamar por teléfono y no puede comunicarse a diario con su esposa. El contacto con Maylin Rodríguez Sánchez y en Holguín. Buenas tardes, Maylin. Sí. Sí, no te escuchamos. Buenas tardes, Maylin.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos decías que siguen los problemas. Hay problemas con la tarjeta, las comunicaciones y otros temas en el penal. ¿Qué está pasando con Yosvany?
Sí, mi esposo solamente me llama los lunes, una vez a la semana. Y este lunes cuando me llama de una tarjeta prestada de otro interno, porque la de él se encontraba con 500 pesos y estaba en cero y no funciona.
¿Vas a intentar acudir a las oficinas de Texas para buscar una explicación al respecto?
Sí, exactamente. Mañana me levanto temprano a ver si me dirijo hacia Texas, a ver qué respuesta me dan sobre el asunto.
Esto está ocurriendo, Maylin, en muchas prisiones cubanas. Parece ser que es un problema tecnológico, o no se sabe cuál es lo que está pasando con los presos que no pueden llamar a sus familiares. No solo en Holguín, está pasando en muchas provincias, ¿oíste?
Sí, y eso nos preocupa muchísimo, porque entonces ahora el lunes es que debería de llamarme, y es preocupante que no me pueda llamar entonces el lunes que le toca, después como una vez a la semana. Igual que respecto a los medicamentos, la última vez que me dirigí hacia la prisión a yo hacer entrega, nunca me han querido recibir los medicamentos, haciéndolos falta y necesitándolos a él en la prisión.
¿Y cuando tú se los has llevado, no te lo dejan entrar?
No, me dicen que ahí adentro los hay, pero es que él se queja de que se pasan hasta 15 días sin darle los medicamentos.
¿Cuándo fue tu última visita?
El 7.
¿Y cómo lo viste?
Estaba flaco, pero está bastante bien.
Bueno, pues...
fuerte en sus convicciones, que es lo principal.
Que es lo principal. Y esperando que ocurra el milagro, a ver si un día este hombre injustamente es liberado por una causa injustamente condenado, Maylin.
Exactamente.
Que el impacto...
Y esperando que haya...
un milagro.
Que sea de libertad, porque es injusta la prisión que está dando él por gusto.
Yo sé. Y también el peso para ti y para tus hijos, que es una situación bien dramática. Gracias, Maylin. Maylin Rodríguez Sánchez, ahí en el territorio guinero. Cerramos la primera parte de nuestro... en La Habana, con la periodista independiente y esposa del preso político Lázaro Irú y Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el Combinado del Este, Eralidis Frometa. Eralidis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los oyentes del programa.
Bueno, vamos a iniciar con Lázaro, porque a pesar de que usted hace 2 días habló con nosotros de lo que ocurrió el fin de semana, ayer usted tuvo visita y las cosas siguen peor. ¿Cómo lo viste a Lázaro ayer?
Bueno, sí, mira, Tomás, yo sigo poniendo una alerta con respecto al estado de Lázaro, el que hace unos varios días fue trasladado nuevamente de edificio, en el que su salud ha empeorado desde esos días para acá. En el día de ayer dejé a Yuri muy achurrado y con una gripe.
Eralidis, te pierdo. Eralidis. Bueno, perdimos la comunicación con Eralidis ahí en la capital cubana. Vamos a ver si la recobramos brevemente. Ayer nos estaba contando ella que logró visitar a Lázaro, el combinado del Este, y del domingo que lo vio, continúa con fiebre y en precarias condiciones ahí en el penal. Desde que lo cambiaron, nos decía ella, de compañía, las cosas han ido de mal en peor y sigue muy complicado, pérdidas de peso, fiebre, infección probablemente y sin atención médica. Ya tenemos, vamos a restablecer ya el contacto con Eralidis nuevamente ahí en la capital. Eralidis, ¿nos escuchas ahora? Ahora sí, Eralidis.
Sí, estoy por aquí, Tomás.
Cómo no, adelante. Bueno, me decías que ayer lo viste aún peor. Y desde que está en esa compañía, las cosas han ido empeorando. Cuéntanos.
Sí. Su estado de salud empeorado ha adquirido nuevamente una gripe, pero esta vez la forma en la que él tose es como si tuviera una neumonía. Aún desde el sábado que se le dijo al jefe de edificio, Vladimir, las condiciones de él hasta el día de ayer, o hasta hoy, que no he tenido noticia de él, no ha sido llevado a un médico para que lo vean, para que lo valoren, le tiren una placa en los pulmones, ya que todos conocemos que él tiene un problema pulmonar diagnosticado en el mes de enero aquí en el Miguel Enrique.
No, y cuando hay fiebre es un síntoma de infección. O sea, que a lo mejor tú estás clara que a lo mejor tiene que ver algo con los pulmones, los riñones, algo hay ahí.
No, es la forma de toser, Tomás, porque yo conozco bien esos síntomas. Yo, a raíz de los tantos calabozos que he tenido, también he venido presentando una neumonía repetición debido a las condiciones de los calabozos. Por eso es que conozco bien cómo comienza una neumonía.
Eralidis, finalmente, quería aprovechar que te tenemos. El día 10 de este mes cumplieron 62 años los círculos infantiles, que se ha tratado de robar el crédito del castrismo de que fueron los gestores de este beneficio para las trabajadoras y las mujeres cubanas. Sin embargo, hoy en día la institución deja mucho que desear, pero tú tienes un testimonio familiar importante. No son todas las trabajadoras las que tienen derecho al círculo. Hay que pagar y hay corrupción también. Cuéntanos la experiencia que tú tienes con un familiar.
Bueno, sí, Tomás, hace muchísimos años todos sabemos cómo la dictadura es capaz de mentir para lograr sus objetivos, ¿no? Esto, en base a esto que ellos le están dando crédito de los círculos infantiles, esto no es cierto. Muchas madres trabajadoras aún pasan muchísimo trabajo para integrar a sus bebés en un círculo y poder trabajar dignamente. En este caso, en uno de los miembros de mi familia, que la niña es una estudiante, no, desde hace prácticamente más de 6 meses tienen la planilla del círculo de mi sobrinita, la perdieron, ahora nuevamente la tienen encajonada y aún no le baja el círculo para que esta niña termine sus estudios dignamente. Es decir, la muchachita está teniendo que interrumpir sus estudios. Justo ayer la llamaron en mi presencia, como que amenazándola porque está dejando de ir a la escuela, pero es que ahí mismo en la escuela no le gestionan el círculo para la bebé.
Increíble. Gracias, Eralidis Frometa, ahí en la capital cubana. De esta forma cerramos nuestro espacio Cuba al Día, la primera parte de este jueves 13 de abril. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 13 de abril. Acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Sumado a nuestro equipo, integrado por Efraín García, un placer en el control técnico en la tarde de hoy, y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. En esta segunda parte del espacio tendremos dos economistas. Vamos a hablar del desplome de la industria azucarera cubana en momentos en que el precio del azúcar rompe récord en los mercados mundiales. De esto tendremos pues a Marta Beatriz Roque Cabello, y después hablaremos con el economista cubano-español Elías Amor desde Valencia, España. Pero también con Marta vamos a tratar una importante denuncia que nos compete de lo que ha estado ocurriendo allá en su propiedad. Vámonos al municipio 10 de octubre, en la capital cubana. Contacto con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Te oigo muy bajito, pero bueno, haré un esfuerzo.
Bueno, déjame acercarme a ver si me escuchas mejor ahora. Marta, por tercera vez consecutiva hay un intento de vandalización de tu propiedad, ocurrió ayer, que ya incluye agresión a tu mascota. Esto te llevó a levantar una queja formal ante la policía. Cuéntanos todos los detalles. ¿Qué ha ocurrido por tercera vez? Esto es recurrente, sin que haya solución. ¿Qué pasó ayer?
Sí, Tomás, yo creo que primero que todo, y tal como yo le dije a la policía, hay que poner en contexto que en la esquina de mi casa hay una cámara que toma las dos calles de por donde yo vivo, la calle principal y la calle del costado. O sea que no hay forma alguna de que alguien entre en mi casa por atrás o por delante y que la cámara no lo tome. Eso para mí es importantísimo, y es lo primero que yo ayer le aclaré al capitán de la Policía Nacional Revolucionaria, que vino aquí a la casa con un equipo de peritos para investigar lo que había sucedido. Efectivamente, un día, hace 10 días aproximadamente, hace 2 semanas, me levanté por la mañana y me encontré a la perra en el piso triste. Cuando la revisé, le habían dado con un palo en el lomo y en la barriga, y tenía la sangre afuera, etcétera. El vecino al lado, que nos comunicamos los patios a través de una reja, la vio y dijo: Marta, pero tiene en la boca espuma, lo que parecía indicar que la habían envenenado. Estuvimos con ella corriendo para tratar de solucionar este problema, pero a los 2 o 3 días vuelve la misma situación, como a las 3 de la mañana, la perra ladrando, qué sé yo, cuando salí a la ventana, un hombre brincando la cerca para salir por un pasillo lateral, al parecer vio que encendí la luz y antes de ayer, también a las 3 de la mañana, la misma situación, un hombre tratando de brincar del patio de al lado para mi patio. Los vecinos de al lado se habían quejado también de que 2 veces han entrado en su patio. Y la pregunta es esta, ¿cómo es posible que la seguridad del Estado, que es capaz de ver todo el que entra y todo el que sale, no se dé cuenta que hay ladrones por la madrugada? Eso te da que pensar, y como es natural, nosotros sabemos al hostigamiento que estamos sometidos y a las presiones. Una persona que tenga que estar pensando todos los días que le van a robar, no puede dormir tranquila, una persona no puede estar estabilizada con la situación que ellos han creado aquí en el patio de mi casa.
Marta, ¿dónde fuiste a presentar la queja y hasta ahora cuál ha sido la respuesta de esta institución policial a usted?
Mira, yo fui a presentar la queja en primer lugar a la instancia que me corresponde, que es el jefe del sector. Fuimos varias veces y la oficina del jefe del sector, que tiene un anuncio que dice que trabaja hasta las 6 de la tarde, estaba cerrada. Decidimos ir entonces a la Policía Nacional Revolucionaria, a la estación de policía de Aguilera. Allí nos entrevistamos con el oficial de Guardia Superior, el que indiscutiblemente cuando me le entregué el carnet de identidad, inmediatamente supo quién yo era, y nos hizo esperar más de 3 horas en la oficina, y en una oficina donde nos sentaron, para que, según él, llegaran los peritos. Entonces, en el mismo transporte de los peritos, nos trajeron para acá, para la casa, revisaron la perra, revisaron toda la zona, un candado que habían vandalizado, el candado lo habían roto, y yo lo tenía guardado, lo cambié por otro, lo tenía guardado. Ese candado es el que cuida el motor del agua de la casa. Y entonces, durante todo ese tiempo, pues, se mantuvieron tirando fotos, inclusive dentro de la casa, que no tenía nada que ver, pero bueno, en esos momentos no era la oportunidad para una discusión como tal. También los peritos tomaron nota de todo lo que había ocurrido durante estos días y pudieron verificar el sitio por donde había asaltado la persona, y el testimonio de los vecinos, que fueron en primer lugar los que vieron a la perra con saliva saliéndole de la boca, y además que pudieron constatar los golpes que tenía la perra, aunque todavía la perra está golpeada.
Increíble. Vamos a seguirle dando seguimiento, tercera vez en las últimas semanas. Marta Beatriz, antes de concluir con usted, aprovechar el privilegio que la tenemos ahí en La Habana, pues mientras que la zafra en Cuba, según un cable de la agencia EFE, que comenzó tarde en noviembre, aspirando a la modesta cifra actualmente en la presente temporada de 455.198 toneladas de azúcar, 500.000 básicamente, un país que fue una potencia azucarera, que contaba 156 fábricas operativas en 1959, que produjo en esa época 5,6 millones de toneladas, después tuvieron hasta 8 millones durante el castrismo. Bueno, pues alguien se le ocurrió la brillante idea de desmantelar la industria azucarera. Hoy Marta Beatriz rompe récord en los mercados mundiales el precio del azúcar. 773 euros vale la tonelada de azúcar en Europa. ¿Por qué Cuba se pierde esto? ¿Por qué pasó esto en Cuba?
Mira, yo soy de la opinión personal que el odio de Fidel Castro hacia los cubanos y hacia el país era tan grande que no permitía el dicho aquel de sin azúcar no hay país. Y entonces él dijo, bueno, vamos a quitar el azúcar para que vean que hay país, porque tú sabes que la prepotencia en las manifestaciones y todo eso era enorme. Entonces desmantelaron una industria que por toda la vida, desde que se constituyó la República de Cuba, cuando en los ingenios los animales le daban vuelta a una especie de turbo que era con lo que hacían el azúcar, desde esa época eso fue lo que mantuvo a Cuba. Y ellos decidieron eliminarla. Por consiguiente, eliminaron el ingreso principal que había en el país. Y te puedo decir que más nunca se recuperará. Aquí la industria en general se perdió, porque no estoy hablando de la industria azucarera, estoy hablando de la industria, porque la palabra mantenimiento, la revolución, entre comillas, la quitó del diccionario. Aquí no se le da mantenimiento a nada, no se le da mantenimiento a las industrias, no se le da mantenimiento a nada. Cada vez que hay que darle mantenimiento a una terminal de producción de electricidad, pues sencillamente paran la electricidad en la zona, etcétera. Y se lo dan porque no queda más remedio, porque si no, no hubiera electricidad. Entonces, esa ha sido la premisa de la dictadura. Cero mantenimiento. Eso no importa, lo que se acaba, se acabó y ya. Entonces, en estos momentos estamos pagando las consecuencias de ser un país agrícola que no tiene productos agrícolas, un país rodeado de mar que no tiene pescado y todas las industrias sin mantenimiento, y por consiguiente estamos pagando las consecuencias. Las paga el pueblo, porque la dirección del país vive muy bien, tiene de todo, e incluso es capaz de anunciar con bombo y platillo en la prensa digital que el ministro de Relaciones Exteriores en su carro le da botella a los ciudadanos cubanos, cosa que no haría falta en ningún país del mundo, en los Estados Unidos menos que menos, porque cualquier trabajador en los Estados Unidos puede comprarse un carro e ir a trabajar en su propio carro.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a ti, Tomás.
Bueno, leyendo acá un cable de la agencia española EFA, Cuba inició pues la actual temporada de zafra tarde en noviembre por problemas logísticos, problemas de falta de combustible, insumos en la cadena, en toda esta cuestión. La aspiración de este año de Ascuba en la zafra que está por terminar fue de 455.198 toneladas, casi medio millón. Un país que en el 1959, con 156 fábricas, produjo 5,6 toneladas de azúcar, y después, hasta en la década del 70, se llegaron a hacer hasta 8 millones de toneladas de azúcar. Hago este preámbulo porque usted, como siempre, tan generosamente acopiando números sobre el desastre nacional, acaba de lanzar usted las alertas. Está rompiendo récord mundial el precio del azúcar en el mercado mundial. Y Cuba se lo está perdiendo. Elías, ¿cuánto está costando en Europa una tonelada de azúcar y por qué le ha pasado esto a Cuba?
Bueno, el precio de la tonelada de azúcar en el mes de febrero alcanzó 773 euros, con un aumento de un 18% en solo 30 días. Por poner un ejemplo, el precio de la tonelada a comienzos del 21, cuando Cuba se embarcó en la basura de la tarea de ordenamiento, andaba por los 379 euros. Tú imagínate, se ha multiplicado por dos el precio del azúcar en los mercados mundiales. Y Cuba ni se entera. Y nuestro país, que era uno de los principales productores de azúcar del mundo en los años 50, por las decisiones, vamos a llamarles alocadas, por respetar de alguna manera al personaje que ya no está entre nosotros, de Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando ordenó el cierre de los ingenios y el abandono de los campos azucareros de caña de azúcar al marabú, pues perdió esa cuota mundial y otros países entraron en la producción como Brasil y la India, por ejemplo, que nunca le habían pisado a Cuba los talones, ¿no? Y bueno, pues casualmente ahora, 30 años después, o 20 años después de aquellas aberraciones que cometió Fidel Castro, resulta que tenemos un producto, el azúcar, que está vendiéndose a esos precios que si Cuba en este momento produjera, pues tú imagínate, los 8 millones de toneladas que se producían en la década de los años 60, en pleno arrebato revolucionario comunista, por Cuba producía entre 7 y 8 millones de toneladas de azúcar. Si se vendiera a este precio el promedio, tú imagínate que serían del orden de 7.000 a 8.000 millones de dólares de ingresos procedentes del azúcar. ¿Sí o no hace país el azúcar cubano? Claro que lo haría. Lo que pasa es que Fidel Castro, a través de esas decisiones locas, ha hecho que los cubanos de los años 2023, 2024 y sucesivos, pues no se puedan beneficiar de esta situación del azúcar, que no va a ser coyuntural. Parece ser que hay motivos más que suficientes para que el precio continúe siendo alto. La crisis energética, que obliga, por ejemplo, a explorar las posibilidades que tiene el etanol. La demanda de azúcar, que cada vez es mayor para un notable número de productos, incluso productos farmacéuticos. Y luego, por otra parte, que hay países que producían mucho azúcar de remolacha que, por culpa de situaciones coyunturales, pero también estructurales, pues ya están dejando de producir. Y, lógicamente, bueno, pues eso hace que la oferta mundial sea menor, que con una demanda en aumento, pues hace que los precios suban. Y ahora resulta que hay mercados en crecimiento en Asia, donde ahí tenemos a la India, que es el principal uno de los principales productores, pero también consumidor de azúcar, como China, que tiene mucha población y consumen mucho producto. Y Cuba, viéndolas pasar, querido Tomás.
Bueno,
nuestros oyentes pues deben de saber que no nos vamos a beneficiar de esto, y al contrario, a lo mejor si la cosecha es pequeña, que sea tan pequeña que ni siquiera atienda las necesidades que tenemos del conjunto de la población cubana, pues igual hay que importar azúcar a estos precios.
No hay, Elías, no hay.
Claro.
El azúcar, lo que se produce en Cuba actualmente a duras penas da para pagar algunos de los compromisos, sobre todo que tiene por préstamos con China. Y le quiero decir algo que es muy lamentable. Ya los cubanos, y lo que me están escuchando lo pueden verificar, Mara, ya los cubanos no consumen azúcar blanca por la tarjeta de racionamiento. Es azúcar turbinada porque no hay ni azúcar. Y le pregunto yo, Elías, una situación como esta, que se destruyó toda una cultura, fueron vandalizados centrales a principios de este siglo, fueron vandalizados centrales, cerrados, se vendieron a México el hierro y los metales, se destruyó toda una cultura, la cultura del batey, de los residentes que vivían alrededor del pueblo, de los círculos sociales, toda esta cultura se arrebató. ¿Es salvable esto? ¿Se puede recuperar?
Yo creo que es muy difícil. Yo creo que se puede recuperar el azúcar cubano. Claro que sí. Cuba tiene unas condiciones naturales excepcionales. Y la demostración más palpable es que fue uno de los primeros países productores de azúcar del mundo durante varios siglos consecutivamente. Ahora bien, aquella cultura que nosotros tuvimos ha desaparecido, desgraciadamente, y eso no va a volver. No vamos a volver a tener de nuevo aquel eslogan que teníamos de que sin azúcar no habrá país, no habrá sacarocracia. Se acabó la cultura que escribió el gran Manuel Moreno Fraginal en ese libro que yo recomiendo siempre de lectura a mis alumnos, que se llama El Ingenio, una obra magnífica de la historia de Cuba, que precisamente lo obligo a leer a mis alumnos españoles, porque muchos alumnos españoles no saben lo que era Cuba en la época en la que Cuba era una colonia española. Ellos también están desinformados, ¿verdad? Bueno, pues no, Tomás, esto desgraciadamente no lo vamos a ver posiblemente, pero sí que podemos ver de nuevo sembrarse los campos de caña, resplandecer al sol, salir una gran cosecha de azúcar y volver de nuevo a poner en marcha ingenios modernos que se dediquen no tanto a la producción de azúcar como de los derivados, que es donde está el negocio, porque ya en el azúcar, es verdad que ahora se gana dinero con el precio del azúcar, pero los grandes productores, por ejemplo Brasil se está dedicando ahora a mezclar el etanol con la gasolina como combustible, y ahí es donde están obteniendo más recursos los productores de azúcar brasileros. cosa que en Cuba eso ni se lo plantean. Tú imagínate lo que sería, por ejemplo, para la producción de alimentos que en el país están escaseando, que los propios agricultores me dicen, muchos de ellos, y a ti te lo dirán también, que no tienen energía para poder poner en marcha las máquinas porque no les dan gasolina. Tú imagínate lo que sería que los centrales azucareros cubanos produjeran etanol con mezclado con gasolina, no sería necesaria tanta gasolina y tendríamos ahí un combustible ecológico de valor para poner en marcha las máquinas en la producción de alimentos, lo cual a lo mejor tendríamos más producción de comida en Cuba y no pasarían los cubanos las carestías y la miseria que hay de comida, ¿no? O sea, el sector azúcar, Fidel Castro lo hundió en la miseria. Fidel Castro nunca se pudo recuperar de la cosecha de los 10 millones. Aquello fue un bofetón que recibió en la cara, que con tanta propaganda que hizo ver que no llegaba, eso lo convirtió en un paria a nivel internacional. Y desde entonces se la tenía jurada. Tardó 20 años más, pero en cuanto pudo, eliminó para siempre el azúcar de Cuba, y esa ha sido una de las peores decisiones tomadas por él y de las consecuencias más negativas para Cuba. Y ahora lo estamos viendo. Yo creo que estos precios altos del azúcar deberían de motivar inversiones extranjeras, sobre todo en Cuba, pero no veo yo al capital extranjero, al menos brasilero o indio, que es el que podría tener más interés en el sector azucarero cubano, invirtiendo en la isla.
Ahora, Elías, y esto hay que decirlo, y por qué no, si Fidel Castro se hubiese empeñado en mantener los 156 centrales que existían operando en Cuba en el 59, que con algo más de 5 millones de habitantes producían casi 6 millones de toneladas de azúcar, con esa cantidad de centrales hoy en día, en el 2023, con los precios del azúcar, ¿no sería más rentable el azúcar cubana que el turismo, que por cada 7 habitaciones solo se hospeda una?
Bueno, es que lo acabas de definir perfectamente. Es que yo sigo pensando que el turismo no es el motor de la economía cubana. Lo he dicho muchas veces en tu programa, que es una pésima definición por parte del gobierno confiar en el turismo. Hay muchísimos motores en la economía cubana que no se ponen en marcha por el gobierno porque no tienen esa visión de la rentabilidad y del negocio que hay que tener para que una economía funcione. Ellos van al turismo porque piensan que así pueden obtener divisas y llenarlas con las arcas del Estado para hacer lo que luego ellos quieren hacer, sus campañitas y sus historias, como cuando recibían los subsidios de la Unión Soviética. Pero el turismo no es un motor de crecimiento económico en una economía. No lo es, no lo ha sido nunca ni lo será. Y en ese sentido el azúcar sí. El azúcar cubano permitió que Cuba, antes de 1959, se convirtiera en una de las naciones con un PIB per cápita más elevado de América Latina. Por mucho que el otro día un economista del régimen saliera en un programa de economía de la televisión cubana leyendo papeles en los que atacaba y daba datos que no eran correctos de cómo era Cuba antes del 59. A este economista habría que decirle que primero que se no leyera los datos porque eso queda feo, pero luego que no mienta, porque él sabe perfectamente cómo era Cuba antes del 59 y qué datos macroeconómicos se publicaban en los informes del Fondo Monetario Internacional antes del año 59 de Cuba, y lo que él dijo el otro día, la verdad es que produce vergüenza más que otra cosa.
Elías, quería alertarlo a algo. Otro tema que está tocando fondo en la realidad nacional y que no lo entendemos muy claro es la aguda crisis de la gasolina y el petróleo. Profesor, hay colas de más de un kilómetro en los servicentros a lo largo y ancho del territorio nacional. Primeramente estaba afectando a los transportistas privados, ya está afectando la infraestructura. Incluso hay un central en Cruces que ha tenido que parar porque en plena zafra aún la maquinaria, las cortadoras y los camiones, eso no tienen combustible. Es increíble la crisis del combustible que hay en el país, Elías.
No hay dinero para pagarlo, no entran divisas. Es que el turismo no está provocando que incrementen las divisas. La venta de médicos tampoco es un negocio que dé buenos resultados. La cosecha de tabaco sabemos que no es la misma que hubo el año pasado y las ventas pues van a disminuir. Los productos mineros tampoco son la solución, es decir, las fuentes de economía cubana, que no se han preocupado los dirigentes de explorar motores de crecimiento mucho más adecuados para que la economía funcione, pues no están dando los resultados que cabía esperar, y por eso no hay dinero para comprar petróleo. Mira, una buena cuestión sería que la Oficina Nacional de Estadística de Cuba publicara en los anuarios los datos más recientes del consumo de petróleo, porque llevan sin publicar datos de petróleo desde el año 2019, que es precisamente cuando empezaron a menguar los envíos procedentes de Venezuela. Venezuela ha encontrado un camino abierto para su petróleo en los mercados internacionales después de la rebaja de las sanciones de Estados Unidos y se ha olvidado de países como Cuba, que no le pagan y con los que apenas consigue compensar ese trueque de médicos y de educadores y todas esas cosas que venden en definitiva allí en aquel país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la falta de petróleo está motivada desde el segundo semestre del año 19 por los incumplimientos de Venezuela, que no solamente vende el petróleo en otros sitios donde gana más dinero, sino que además ha estado atravesando también crisis de producción muy importantes que le han impedido cumplir sus compromisos. Y esto es lo que ocurre cuando tú te vinculas con un solo proveedor. Tanto que se fueron de viaje a Argelia para intentar ver si allí se podían traer pez. No han traído ni una gota de petróleo de Argelia, porque es que esta gente se creen que van a conseguir regalos por todo el mundo, y en el mundo ya nadie regala nada, porque las cosas tienen su precio y hay que pagar por ellas. Y se acabó lo de aquí andar de trueques y de cooperación y de... No sirve de nada, lo que hay que hacer es ser responsable, pagar las deudas, asumir que cuando se tienen deudas uno tiene que pagarlas y no andar con juicios en los tribunales internacionales demostrando cómo se es ante situaciones de endeudamiento, y en ese sentido pues no queda más remedio que la ortodoxia. Yo creo que el régimen comunista está en el peor de sus momentos y o espabilan y cambian el giro de 180 grados en la situación o mal, lo van a pasar muy mal a lo largo de este año.
Gracias, Elías, como siempre.
Gracias a ti.
Salud. Bueno, pues concluimos con el profesor Elías Zambó Bravo y en Valencia, España. Así cerramos Cuba al Día este jueves 13 de marzo, de abril, perdón. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante. El reencuentro mañana viernes a las 2 de la tarde. Nos vemos.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano.